Buenos días, 9:05 de la mañana de este día primero de junio ya 2021, un día realmente de junio. Le saludo a Cristian Camus, muy bienvenido a Información Privilegiada. Estoy ahí en línea con mi amigo el señor director. ¿Cómo está, señor director? Muy buenos días.
Buenos días a todos.
¿Cómo les va? Bueno, 14,1% un IMASEC extraordinario, lo cual podría hacer que hagamos una fiesta, pero no es posible hacer fiesta. Puede ser un espejismo de una base comparativa muy baja, este IMASEC de abril, que es bastante mejor de lo esperado. Un IMASEC que lo veníamos adelantando, que la actividad, de cierta manera, se ha estado reactivando sin quizás ni darnos cuenta. Quizás a veces estamos más pesimistas de lo que deberíamos, pero un 14% un IMASEC de subida de dos dígitos, no me acuerdo cuánto fue el de abril del año pasado, pero debe haber sido una caída de dos dígitos también, más o menos.
Muy similar.
Pero hay una recuperación, señor director. Lo vamos a estar conversando un poco más en detalle prontamente con la gente, con el economista del grupo Security. Y quería contarle un poco, señor director, por qué le puse esta canción, que, bueno, lógicamente no sé si la conoce o no.
Ozzy Osbourne.
No.
¿Cómo que no?
No.
¿Cómo que no? ¿Quién es?
No, por favor, no.
¿Quién está cantando?
No, el que canta se llama David Lee Roth.
Ah, no, es Van Halen, tiene razón.
Era el vocalista.
Tiene razón. No, grupo... guatazo tremendo. Es Van Halen.
Pero terrible. Se pegó un guatazo peor.
Me agrandé y lo voy a decir en francés. La cagué.
No. Ojo con... No, para nada. Sí, acá nadie es un erudito en música. Hay algunos
Van
que
son
eruditos. Sí, Van Halen. Bueno, Eddie Van Halen ya se murió. Pero puse esta canción no por el tema de Girl ni Got Me ni... el que sabe inglés entenderá bien de qué se trata la canción, sino porque ayer, de casualidad, en Netflix, que hace tiempo no me metía, me tocó ver una película, semi-reportaje, del Bambino de Oro, que es Roberto Baggio. ¿Se acuerda de él o no?
Sí, claro.
Roberto Baggio, seleccionado italiano... una de las mayores transacciones del fútbol mundial, un jugador con un talento impresionante. Y quería tomar un mensaje, aunque suene a spoiler lo de la película, porque todos conocemos más o menos el final de la historia, porque lo vimos en el Mundial de Estados Unidos en 94, que después podemos comentar de fútbol y qué sé yo. Pero hay una parte de la historia de Roberto Baggio que me hizo hacer un paralelo con todo lo que nos está pasando, con todo lo que estamos viviendo. Y Roberto Baggio sufrió la misma lesión que tuve yo en su minuto, cuando iba en el ascenso de su carrera. Sufrió la rotura de los ligamentos cruzados en su rodilla, lo cual lo llevó a realmente a cuestionarse la vida entera, a no tener claramente su destino de alguna manera concretado, hasta que de alguna manera u otra decidió tener un horizonte, decidió volcarse, digamos, a su recuperación, volcarse al objetivo de ganar un mundial de fútbol. Y eso era el objetivo que tenía en su cabeza. A eso le ayudó un señor que yo no tenía idea de esta historia, un señor que atendía en una disquería y le enseñó a escribir un objetivo e ir para adelante bajo ese objetivo. Y bueno, casi lo cumple, pero el objetivo que tenía era claro. Ahora lo que tenemos nosotros acá con este IMASEC, con esta economía, con esta política, con esta cuenta presidencial de hoy día, que no sé qué va a hacer en realidad, no tenemos un objetivo claro como país. No tenemos un objetivo claro como lo tuvo Roberto Baggio, como lo tuvo el Bambino de Oro, que era ganar un mundial de fútbol, se lo tenía prometido el papá. Y ahora nosotros, yo siento que a pesar de que estamos remontando como economía, este espejismo no nos lleva a un objetivo que yo no te digo que el objetivo sea crecimiento, algo así, sino que primero que nada el objetivo sea convivir en paz sin descalificaciones, convivir de una manera que podamos tener un ambiente político, económico, que nos lleve al objetivo de realizarnos como país que en algún minuto lo tuvimos, es cierto que lo estamos perdiendo. Y en la medida que no lo tengamos, esa capacidad de generar valor, se nos va a ir perdiendo, se nos va a ir yendo. Entonces, le quería destacar esta historia de Roberto Bayo, que fue jugador principalmente de la Juventus, al igual que ¿cómo se llama? Vidal, que ahora está con coronavirus, que nos anda rondando muy cerca el coronavirus a todo esto. Tener un objetivo como país es algo que no hemos perdido, y si el IMASEC es una cuestión de recuperación, pero a la vez usted me dice que iba al mall y la gente estaba gastando la plata nomás, que le están dando la plata a los ahorros previsionales, y no estamos generando, en realidad, no estamos generando valor, esto puede ser un espejismo que nos lleve a que la lesión que tenemos nos lleve a terminar con nuestra carrera, pero y no hemos podido tomar la decisión de seguir adelante.
Me parece. Oye, interesante analogía. Fíjate que me preocupa un tema respecto a la captación de datos que la hemos comentado más de alguna vez. Normalmente, en el último tiempo, tanto las predicciones de crecimiento, de actividad económica, de empleo o desempleo, han estado siempre, no siempre, una exageración, pero han estado varias veces fuera del rango de lo que el mercado proyecta. O por abajo, han sido las sorpresas, fundamentalmente el año pasado, y este año hemos tenido sorpresas por arriba. Siempre las sorpresas por arriba, cuando digo que, por ejemplo, para el caso del crecimiento, como fue hoy, son positivas. Pero evidentemente sigue habiendo un problema en la captación de datos. Hasta antes que tuviéramos, por un lado, el efecto del estallido de noviembre, de octubre del 2019, y los efectos posteriores del COVID, las proyecciones han estado muy, muy erráticas. Y eso hace más difícil, obviamente, que también tomar decisiones. Y no sé por qué siguen estando erráticas, porque estábamos confinados totalmente el año pasado y se hacía más difícil las entidades estatales, las universidades y los propios economistas, las entidades privadas que se dedican a hacer esto. Obviamente que era más complejo, porque ya este año nos acostumbramos a trabajar en pandemia. Las entidades, el Estado, las empresas se han adaptado a trabajar en pandemia y las proyecciones siguen estando fuera de rango. Entonces eso me llama profundamente la atención. En este caso, obviamente que estamos contentos porque la sorpresa es por afuera, pero creo que en general el mercado y ahí hablo de los agentes privados como públicos, normalmente andaban bastante certeros, al menos en el rango. Y insisto, en esta ocasión en la mejor proyección andaba en el 12,3%, la más baja estaba en 9% y terminó siendo 14,1%. Una cifra evidentemente muy buena, pero que solo nos pone, nos acerca a lo que se destruyó en abril del año pasado, porque caímos en un número parecido, pero desde una altura mayor, y ahora estamos recuperando ese mismo número, pero de una altura más baja, por lo tanto queda trecho por avanzar. Insisto, me llama la atención esa complejidad para captar los datos. Yo creo que la vamos a profundizar cuando hablemos con nuestro invitado, un prestigioso economista del Banco del Grupo Security, que es Felipe Jaque, que en breves minutos lo vamos a tener en línea.
Sí, señor director, también hay que ser un poco más optimista, porque ya un IMASEC que 14%, que yo le he comentado al principio, podríamos hacer una fiesta o algo así, pero por lo menos no seguimos en una senda de recuperación, o sea, de, de, no seguimos decreciendo, sea por un espejismo o no, pero por lo menos esto no lleva a que hay la economía está de alguna manera u otra funcionando, ya sea a través del gasto nomás del comercio, que viendo el detalle de Masek, que como dice usted, lo vamos a comentar un poco más, pero el crecimiento del comercio es una cuestión impresionante. O sea, es como que hubiésemos todo, es que es tal cual, hubiésemos estado todo encerrado y de repente nos soltaron y todo el mundo salió a comprar. Un 33% creció la actividad comercial, 33,1%. O sea, esa cuestión es realmente extraordinaria. Bueno, los servicios crecieron un 16,3%. O sea, todo apuntando hacia un crecimiento que por lo menos ya no seguimos en un refalín de que quizás no un pozo sin fondo. O sea, hay una curva, hay un punto de quiebre, hay un tema que nos estamos empezando a recuperar.
Hay un punto de quiebre, y quiero ser positivo, obviamente, pero con un horizonte corto, ¿eh? Porque ya todos los economistas, bancos de inversión, bancos internacionales, organismos internacionales, han incluso ajustado al alza las proyecciones para el 2021. Este año no hay nadie o muy pocos que den un crecimiento bajo el 5,5% o 6%. Pero se nos acaba la carretera al tiro. El año 22 aparecen las dudas como efecto de todo el panorama político que estamos viviendo, que lamentablemente no nos deja entusiasmarnos. Oye, fíjate
que... vamos a ir ya con el invitado. ¿Vamos a las menciones o no? Inmediatamente.
¿Tenemos listo el invitado? Vamos a las menciones, entonces.
Quiero celebrar una cuestión, que es la vuelta, señor director, de Conorrent a nuestro programa, los amigos de Conorrent, para que vea que hay síntomas de recuperación. Están volviendo a ser auspiciador Econorrent Car Rental, que tiene una calidad de servicio que está en su ADN. Yo conozco desde los dueños hasta los gerentes y sé que tienen los mejores autos, los mejores modelos, las mejores marcas. Están cumpliendo con todos los procesos de sanidad, de mantención técnica. O sea, si usted quiere arrendar un auto, no se equivoque y vaya nomás a Econorrent. Tiene un proceso fluido y 100% digital en la reserva. Recogida y revolución del auto, de la camioneta, del medio de transporte que usted necesite. Así que Econorrent Car Rental vuelve a nuestro programa con la mejor tarifa, además, y el mejor servicio.
Hoy el mundo cambia, se acelera, nacen nuevas oportunidades y surgen nuevas modalidades de hacer los negocios. Adaptarse a estas nuevas realidades exige conjugar experiencia y capacidad financiera. En Independencia seguimos creando negocios inmobiliarios que apuntan a generar valor y flujos estables en el largo plazo. Por eso, renovamos nuestros activos, innovamos los espacios y, sobre todo, le ofrecemos a nuestros arrendatarios flexibilidad y el apoyo financiero necesario para adaptar sus espacios a estos nuevos desafíos que tenemos por delante.
Oye, yo los invito a visitar almagro.cl. Hay un montón de proyectos que la otra vez conversábamos con la gente de Almagro, que se han adaptado en esta nueva realidad. Almagro no se queda inmóvil, a pesar de ser inmobiliaria, pero y tiene proyectos, por ejemplo, el edificio de Pedro Valdivia, que te garantizan 12 meses de arriendo con la opción de arriendo plus. O sea, usted recibe el arriendo y sea que viva ahí o lo arriende nuevamente, usted en los 12 primeros meses, a partir de la entrega del departamento, recibe el arriendo pagado por Almagro. Así que los invito a almagro.cl.
Y te presentamos valorpyme.cl, un lugar creado por BCI para que todas las pymes de Chile se capaciten, digitalicen y encuentren nuevas oportunidades para hacer negocios.
Y hay pegas que hay que hacer, y hay un montón de rubros que hay que hacer, el compliance. Y bueno, para eso también está la facilidad de RecCheck. La facilidad la digo y a un costo bastante alcanzable, ya no es un tema que uno se agarra en la cabeza y digo, ¿cómo voy a hacer el compliance? Y hay un montón de empresas que tienen que reportar a la unidad de análisis financiero. Hay más de 7.500 empresas, 78 sectores económicos en este tema. Así que le recomendamos reccheck.com.
Y Mercado Libre, de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar la plata, ni máquina. Puedes comprarte libros de estudios con descuento, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Están todas tus posibilidades. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Ok, ya tenemos en línea, señor director, a Felipe Jaque, economista jefe del grupo Security, y vamos a desmenuzar un poco este extraordinario IMASEC de abril del 2021, que fue de un 14%, y vamos a las perspectivas que tienen ahí en el grupo Security, las cuales, bueno, no todo el mundo le hemos estado apuntando. Buenos días, Felipe, ¿cómo estás?
Hola, buenos Felipe. Días, ¿cómo están?
Hola, ¿Cómo te toma versus las expectativas que tenían en Security este IMASEC de 14%?
Bueno, nosotros estábamos en torno a un 11%, o sea, parte del mercado ya tenía internalizado junto con nosotros que venían cifras de doble dígito en el fondo, muy apoyado en la base de comparación débil que ya empieza a aparecer en el 2020 con la pandemia. Así que en términos de magnitud del número, efectivamente ya el mercado estaba un poco en línea con estas variaciones. Lo que sí fue una sorpresa algo al alza. Este 14% no estaba tan afinado a niveles tan altos. Y destaca ahí, bueno, lo que ya sabíamos, hay una recuperación de los servicios año a año, bien importante. Después viene comercio, que también en el año a año empieza a mostrar una recuperación bien importante. Y si bien es cierto, el dato mes a mes cae un poco respecto de marzo, y eso tiene que ver con las cuarentenas que se aplicaron, ya está bastante consensuado de que la economía, los distintos sectores, tienen una flexibilidad hoy día aprendida en contexto de cuarentena bastante mayor a la que tenían el año pasado, y eso los lleva a tener mejores resultados.
¿Cuánto más allá ustedes ven ahí en Security, Felipe, este IMASEC que, bueno, es muy ayudado por una base comparativa muy, muy baja? ¿Qué más allá ven de lo que realmente está pasando con la economía? Aparte de esta recuperación a través del gasto, de los bonos, de los retiros de la AFP, de la gente que está encerrada, de la base baja. ¿Ven sustancial que la economía se está recuperando o es simplemente un espejismo?
Yo creo que la foto total del 2021 es que buena parte de la recuperación por reapertura se dio en la última parte del 2020, que sería como la de corta que en algún minuto se discutió, cuando se cae muy fuerte el segundo trimestre y después se recupera mucho de esa actividad hasta el principio de este año. Y la verdad es que cuando uno mira las cifras hacia adelante, el perfil en el fondo es más bien plano. Y lo que tú dices es cierto, al final nosotros esperamos un crecimiento en torno al 7% para el año, que tiene harto que ver con la base de comparación. Y la real prueba de crecimiento genuino se va a dar ya para el 2022, donde las predicciones del mercado están desde un 2,5% que tenemos nosotros hasta parte del mercado que incluso espera niveles del 3,5%. Este año en general entonces está muy influido con que todas estas ayudas que mencionamos van a haber apoyado este como reapertura, esta recuperación de los niveles de actividad, pero la verdad que de aquí en adelante empieza a ser un poquito más plana la figura.
Oye, Felipe, y ahí en el fondo vamos a recuperar, si uno saca de la ecuación el 2019 por el efecto del estallido, el 2020 y el 2021, por la destrucción de la economía y por la recuperación, si sacamos ese paréntesis, que no es menor, ¿volvemos a la tendencia que veníamos antes o es aún más débil?
Volvemos a la pendiente que teníamos.
A la pendiente, efectivamente.
Sí, volvemos a la pendiente que teníamos, más o menos, pero nos quedamos, claro, con un nivel de PIB, con un nivel de actividad más bajo que del que hubiésemos tenido sin estos dos eventos. Nos quedamos más abajo en el fondo, generando menos producción, menos PIB en el fondo, y también las compañías, cuando uno lo baja compañías, ganando menos plata de la que eventualmente uno esperaba que iban a ganar en el 2022, por ejemplo, sin estos dos shocks. La pendiente se parece, sí, ¿ah? Aunque, bueno, los niveles de incertidumbre que tenemos ahora nos empiezan a prender algunas luces amarillas respecto de, por ejemplo, cuál va a ser la recuperación de la inversión o cuál va a ser el comportamiento de la inversión, donde hay sectores bien importantes ahí, utilities, minería, que arrastran a otros sectores en medio de todas las discusiones que hemos tenido este año.
Lo comentábamos al principio, Felipe, hemos visto el año pasado con un poco más de justificación, creemos, y este año quizá menos, pero las proyecciones tanto de empleo como de crecimiento, en general los agentes económicos que están detrás de eso, entre otros los bancos, las universidades, los centros de estudio, en varias ocasiones han quedado fuera del rango, ni siquiera que haya estado en el piso, en el techo del rango, sino que varias veces nos han sorprendido los datos. ¿Sigue siendo un problema la captura de datos? ¿O qué está pasando que estamos teniendo tanta sorpresa en los indicadores? Cosa que hasta hace un par de años no era tan común eso.
Sí, hay temas metodológicos de cómo se van midiendo los distintos sectores en medio de todavía la pandemia y en medio de la reapertura. Yo creo que eso le puso una cuota de incertidumbre o de volatilidad mayor. Lo hemos visto en el IPC también, por ejemplo, donde todavía se imputan del orden de un 25% de los precios, y ahí también hay un tema metodológico que uno al final del día no controla cuando hace todas estas estimaciones. Y lo otro, que si bien los modelos económicos nunca han sido tan acertados, porque eso ya lo sabemos, además en una temporada donde esto tiene más que ver con prender o apagar la economía más que una dinámica propia del ciclo, es más difícil todavía.
Felipe, ahí lo mencionaste de refilón, pero quería preguntarte un poco a nivel local, a nivel internacional, del tema de la inflación. O sea, sí, ya un 14% de crecimiento huele a que puede haber también un incremento en los precios, un incremento fuerte en la demanda, siendo que no se ve un incremento tan fuerte en la productividad y en la oferta. Entonces, ¿cómo están viendo el tema de inflación a nivel local, a nivel de... Me imagino que el Banco Central debe estar bien preocupado del tema, y la preocupación ya llega a la mayor economía del mundo, que Estados Unidos, que tuvo un dato de inflación realmente sorpresivo últimamente. El último dato.
Y ahí pasa lo que tú dices, que es que en el fondo... Estados Unidos, con las ayudas que ha tenido, con los últimos planes de apoyo de Biden, los apoyos acá en Chile entre IFES y retiro fondos, efectivamente hacen que la demanda tenga una capacidad de volver a sus niveles mayor que lo que está haciendo la oferta. Y ahí lo que se está evaluando al final del día en Estados Unidos, en otras economías y en Chile también, es que cuánto de este shock de oferta, en el fondo cuánto de este rezago que están teniendo los sectores, algunos sectores económicos, para ponerse al día, va a ser transitorio o más permanente. Y lo otro que es importante es que, lo deben haber visto también, hay un nivel de ahorro de los hogares que es bastante importante. No es que se estén gastando toda la liquidez que tienen. Y ese es otro riesgo, en el fondo, si se siguen comportando como hasta ahora, que con unos niveles de cautela en el gasto importantes, porque no tienen idea cuándo finalmente se va a recuperar el empleo más formal, ni cuándo van a recuperar su ingreso autónomo, eso también va moderando un poco el impulso de la demanda. Parte de los temores que surgen entonces en inflación es si la oferta va a ser capaz o no de hacer el catch-up. Nosotros creemos que sí, que tiene que ver más con un mismatch en esta fase de reapertura final de la pandemia. Los temas de vacunación yo creo que están ayudando a que la oferta se ponga más al día, y lo otro va a depender también de cuánto impulso o cuánta propensión a gasto tengan esos hogares con todas las ayudas que tienen, buena parte de ellas aposadas todavía.
Bueno, Felipe, me sorprende un poco la postura que dices de que hay una moderación en el gasto de la gente. Porque los datos que he visto, por ejemplo, de la cuenta RUT de Banco Estado respecto a los retiros de la AFP, entiendo que había salido entre un 60 y un 80% de esa plata, ya había salido esas cuentas, lo que no quiere decir necesariamente que se hayan gastado, pero uno podría pensar. Dos, tengo una muestra personal que puede ser muy poco representativa, pero lo dije el otro día en la radio, me tocó ir a un moro al almuerzo y parecía 23 de diciembre. Y tres, las cifras del Cyber Day, fresquita, del primer día, en algunos casos ha sido por 2 o por 3 respecto al Cyber de agosto, que ya había sido muy bueno. Entonces, hay algunas señales de gasto importante, y de gasto de gente, de personas, no es gasto de otro, no es gasto del Estado, otra cosa, que el Estado sí que está gastando plata además.
Hay un punto ahí, el tema de las cuentas RUE, efectivamente hay un porcentaje importante que se ha ido a ponerse al día en deudas y en cuentas impagas en el fondo. Y eso como que de alguna forma se explica una parte de ese gasto. Lo que tú dices es cierto en términos de retail, y de hecho lo hemos visto los resultados de las compañías. Y eso ha ido de la mano con alguna recuperación en las importaciones de consumo y en alguna recuperación en el fondo de los stocks que estaban disponibles para esos sectores. Pero yo pienso más hacia el segundo semestre, en el fondo, cómo se va a comportar eventualmente ese gasto, si es que seguimos, por ejemplo, con algún rezago como el que hemos visto en el mercado laboral. Al final la gente se da cuenta de que esos retiros van disminuyendo. Y lo otro importante, no sé si lo han discutido antes, que los distintos retiros de fondos de AFP tienen, comillas, implícito una propensión al gasto distinta también. El último retiro, por ejemplo, probablemente va a tener un impacto en consumo más moderado por las cuentas que están girando, la gente que está girando y qué está haciendo con esa plata. Por último, para moderar un poco la lectura que tú mencionabas, es que también el e-commerce ha ganado en participación respecto del total del comercio.
Sí.
Respecto a los números que tenemos 2020-2019, el impulso que tuvo esto es impresionante.
Ha sido una revolución, o sea, literalmente ha sido una cuestión, un cambio fundamental. Y ahí, Felipe, te quería llevar un poco a viajar por el mundo y preguntarte cómo están viendo el tema de la economía a nivel global, cómo están viendo Estados Unidos, cómo están viendo Europa, y al final te voy a preguntar de China, pero cómo están viendo esa recuperación, ese manejo de la pandemia, ese tema de la... Al final la economía se está moviendo también por un tema sanitario. Entonces quería ver tu visión, cómo lo están viendo en general, siendo China un país tan abierto a la economía del mundo.
Tan dependiente. Sí, ahí los tres hitos yo creo que son Estados Unidos, que ha sorprendido muy muy al alza, en no solo en inflación, que ya lo comentamos, pero en actividad. Eso creemos que se va desgastando un poco, que en el fondo la capacidad que va a tener Estados Unidos de sorprender con datos de actividad de aquí para adelante es un poco más limitado. Europa probablemente le quede un poco más de espacio para sorprender al alza y que se refleje eso en los flujos y en los activos de esa región. Lo de Estados Unidos nos jugó un poco una mala pasada, que es que, si se acuerdan, el dólar venía perdiendo terreno después de el pic de la pandemia y venía ayudando bastante a los mercados más riesgosos. Y eso tuvo como algo de estancamiento en el primer trimestre de este año, justamente porque Estados Unidos estaba arrancándose un poco de los perfiles de recuperación que estaban mostrando otras regiones. Eso yo creo que se va a moderar un poco y nos va a ayudar. Europa creemos que es la que viene un poco más rezagada en los desarrollados y debiera ayudar también a que el dólar pierda terreno en lo que queda de este año. Y por ende ayudar también a los flujos que van a los mercados emergentes, que es donde probablemente la gente debería ir a buscar algo más de retorno y por tanto ayudar un poco también a nuestras monedas. Eso es como en general, en términos de cómo Chile aprovecha esto. Yo creo que acá lo primordial ha sido que no solo Estados Unidos lo ha hecho bien, sino que también China lo ha hecho bien. Y eso es el reflejo que tenemos del doble impacto, un dólar más débil y una China que se recupera bien rápido en precios de commodity. Pero ahí también tenemos un matiz, que es que ya probablemente estamos llegando a los techos de los precios de commodity. China ya ha dado algunas señales de que se siente algo incómoda con estos niveles de precios también, y ahí empieza como a ponerle algo más de techo a lo que sería el impulso externo que va a recibir Chile, que ha sido extraordinario. Probablemente ese impulso nos va a ayudar a tener un buen segundo semestre y eventualmente partir bien el 2022. Pero ahí en adelante ya ese como momentum yo creo que se va a ir diluyendo un poco. Son de todas maneras muy buenos precios de exportaciones, pero en lo que se refiere a impulso adicional, claro, eso se va a ir diluyendo un poco hacia el 2022. Y el gran temor es lo que comentabas tú hace un rato, en el fondo que Estados Unidos efectivamente va por un canal donde la recuperación después se nota en la oferta y por lo tanto todos estos temores que han surgido con los temas de inflación se moderan un poco y tenemos una Reserva Federal que sigue apoyando con liquidez un par de años más, un Banco Central Europeo que también ayuda con liquidez y una China que también se mantiene como con algún apoyo fiscal, monetario durante el resto del 2021 y parte del 2022.
Bien, don Felipe Jaque, siempre tan interesante conversar. Felipe Jaque, economista jefe del Grupo Security, muchas gracias.
Muchas gracias a usted, que esté muy bien.
Muchas gracias, Felipe.
Oye, señor director, necesito un apoyo en coordinación porque tengo un leve problema logístico, pero le quería comentar dos cosas. Uno, que ¿sabe qué? Me sorprende un tema de China. Me como que me dio escalofrío el otro día, el tema de que ahora van a permitir tener tres hijos. Y hasta hace poco el régimen permitía tener un hijo. Sí. Es que como que no me cabe en la cabeza. ¿Qué opina usted? Perdón el tema, pero es que salió una noticia y
imagínate para el cobre.
Realmente me sorprende. Sí. ¿Cómo un gobierno puede o no permitir cuántos hijos uno va a tener?
Así es, pues. Bueno, es un gobierno totalitario, no hay que olvidarse, es un gobierno rarísimo, es un Estado rarísimo, donde hay un gobierno totalitario que dirige tu vida, pero tú en lo económico puedes hacer casi todo lo que quieras, es una rareza.
Es impresionante. Bueno, y de ahí, de China, después de este comentario, me diría Italia, porque la... bueno, Roberto Bayo, ¿sabe cuántos hermanos eran?
Siete.
Ocho.
Ah, mira.
Ocho hermanos eran los Bayo. Y bueno, y ahí cerquita está la fábrica de las motos maravillosas, las motos Ducati, y para mí un orgullo que estén con nosotros. Unas motos de un diseño espectacular, un performance increíble, en lo que quiera. O sea, no están en el motocross, están en la velocidad, están en la multipropósito, están en los viajes, están en las motos lindas, así que son casi todos los modelos son como clásicos. O sea, sale una moto Ducati y es como clásico. Uno, si fuera coleccionista, debería tener todas las motos Ducati en su colección. Así que les recomiendo ir ahí a venir a Las Condes, 11.412, a conocer las motos Ducati.
Estamos listos.
¿Vamos al próximo invitado?
Vamos.
Que también ha estado con nosotros. Vimos nacer esta empresa casi cuando se abrió la bolsa. Juan Ignacio Allende, CEO de Hortifrut. ¿Cómo está, Juan Ignacio?
Hola,
Juan Ignacio.
Hola, ¿cómo están todos? Buenos días, ¿cómo están?
Muy buenos días. Buenos días, muy bien. ¿Sabes qué? Yo quería partir directamente la conversación. Tú que estás ahí con el pie en los barros, con el pie en el packaging, en la compra de fruta, en la agricultura. ¿Cómo está realmente el tema? Porque hablábamos recién con los economistas, a veces vemos los grandes números. Yo tengo amigos agricultores y me dicen que el costo de la mano de obra, por ejemplo, ha subido extraordinariamente en la agricultura. Ha subido, bueno, el IPC todavía quizás no lo refleja, va algo rezagado, pero ¿cómo están viendo eso directamente, aparte de hablar de cómo le está yendo la empresa de ustedes, de packaging, de Hortifrut, la cual, como te comentaba, la conocemos desde casi que nació? Pero ustedes están con el pie ahí puesto, y para que nos comentes cómo está realmente el tema en la mano de obra, en el precio de las materias primas, todo eso.
Sí, perfecto. Mira, oye, sin duda que hay dificultades, digamos, el problema de la mano de obra. La verdad es que como Fortifruto es una empresa global, no solamente lo vemos en Chile, la verdad es que uno lo ve prácticamente en todos los países. Nosotros estamos metidos bastante en países, digamos, del hemisferio norte también, no solamente en Sudamérica, y la verdad es que ahí también el problema incluso en algunos lugares puede ser mayor, y incluso en China, donde uno tendería a pensar que no hay problemas de mano de obra, también los hay, digamos. Pero bueno, Hortifruta ha sido una compañía que se ha dedicado, digamos, a diversificar un montón de cosas, y entre ellos los programas genéticos, y la verdad es que hoy día tenemos variedades que son extraordinariamente productivas y fáciles de cosechar, digamos, que es un poco el diseño que hemos hecho en todo lo que son las nuevas variedades de berries en general, no solamente arándanos, sino que también frambuesas, moras, etcétera. Por lo tanto, ahí hemos podido mantener estas eficiencias en términos de costos, y si bien es cierto, los costos han subido y hay menos gente disponible, y hay otros costos que también suben, como este año en particular los costos logísticos de las navieras, ahí hay un tremendo problema. Pero a través de innovación, digamos, y a través de la globalización que Hortifruta ha logrado, hemos podido sortear bastante bien, digamos, todos esos desafíos.
¿Y cómo se conjugan todos esos desafíos, que son al final del día en la última línea mayores costos, con la mejora en el tipo de cambio? ¿Se netean en algo o definitivamente la curva es hacia abajo?
Sí, mira, nosotros nuevamente, digamos, por el hecho de estar tan globalizado, digamos, el tipo de cambio nos afecta obviamente en algunos países, digamos, sin duda que Chile, Perú, digamos, la cosa es bastante más estable, se mueve menos el tipo de cambio, y después es una compañía que está dolarizada, digamos. Entonces, la verdad es que hay ciertos efectos, sin duda, por el tema del tipo de cambio, pero en general, digamos, por dada diversidad de países en los cuales estamos, no es un gran efecto, y obviamente hacemos algo de hedging y podemos cubrir las diferencias de tipo de cambio en el caso de Chile y algunos otros países en particular, pero no sin duda que el tipo de cambio alto nos ayuda, eso no cabe duda, y algo baja, digamos, los costos en ese sentido, pero como te decía, estamos bastante globalizados hoy día. Chile, que obviamente es nuestra casa machín, solamente representa el orden del 6-7%, digamos, de nuestro INTA. Entonces, este tipo de cambio no es una cosa tan sustancial.
Ahí te quería preguntar un poco en qué países están presentes y cómo ven la realidad de cada uno de esos países donde están.
Sí, mira, nosotros estamos, bueno, aparte de Chile, digamos, estamos en Perú, estamos en México. Ahora estamos haciendo algunas cosas nuevas en Ecuador, en California también tenemos algunas inversiones agrícolas, después estamos metidos en Marruecos, digamos, en el norte de África, en España, en Portugal, en el caso de Europa, y bastante metido también en China, por el lado de Asia, ¿no? También bastante desarrollado, digamos, en todo el mercado LATAM, digamos, Brasil, es otro mercado grande donde también producimos algo de fruta, así que en general estamos en los tres grandes mercados, produciendo cerca de ellos, digamos, y obviamente también tenemos fruta de concentración, que es la que se produce, digamos, en Chile y Perú, en este caso, ¿verdad? Pero con un diseño, digamos, con el diseño que está tratando de poder llevar a cabo la estrategia de la compañía, donde nosotros la idea fue abastecer a todo el mundo, digamos, de todos los berries durante todo el año. Y estamos hoy día una especie de círculo virtuoso, porque hemos ido diseñando nuestra estrategia en base a la demanda, digamos, de los mercados, y hemos podido ir invirtiendo, digamos, junto con fondos y nosotros mismos, digamos, en los lugares adecuados para poder abastecer a los mercados durante las ventanas que se necesitan del producto, que necesitan de las variedades y la genética que necesitan. Entonces, en ese sentido, hoy día Hortifruta está capturando todas las inversiones que ha hecho durante los años. Tú lo decías muy bien, que nos han acompañado desde que nos abrimos a la bolsa, y basta ver, digamos, con el delivery y la trayectoria que ha tenido la compañía, y ese crecimiento ha sido global, ¿verdad? Y ha venido acompañado con cosas que permiten que esto sea sustentable en el tiempo. Bueno, como primera cosa, la sustentabilidad. Nosotros estamos súper metidos en los arándanos y en los berries orgánicos. Estamos súper metidos, digamos, en reducción de plástico. En los últimos dos años, junto a nuestros socios, redujimos, digamos, la cantidad de plástico de los envases de los berries del orden de 200 toneladas. En Chile, nuestra energía, ya el 50% se hace a través de paneles solares. Ahora vamos a Perú con los paneles solares. Estamos trabajando con las comunidades, digamos, de forma muy, muy entusiasmante, digamos, ver cómo las comunidades que están cerca de nuestras zonas productivas, digamos, se han ido incorporando y hemos ido teniendo una conexión fantástica. Todo el tema de la digitalización, o sea, para tener una compañía de este tamaño, la verdad es que la única manera de poder dar los servicios que necesitan hoy día los mercados y los clientes y poder controlar, digamos, todo lo que está ocurriendo, le hemos metido mucho a la digitalización y al tema de los algoritmos y a los analytics para poder predecir, digamos, ciertas cosas y poder también, como te decía, controlar y dar los servicios. La innovación, hoy día estamos con un acuerdo con AeroFarms, que es agricultura vertical, donde se puede producir en ambientes controlados, en cualquier lugar del mundo. Eso obviamente es un programa de investigación y desarrollo, pero con la empresa líder en el mundo, donde que ya Hortalizas lo hace permanentemente. Entonces, y todo esto acompañado de un equipo extraordinario, digamos, con gente joven, digamos, y con gente con más experiencia, profesionales de primer nivel, de todas las nacionalidades, hemos podido atraer talento a global, digamos, en las distintas unidades de negocio. Así que estamos pasándolo muy bien. Tuvimos un año 2020 extraordinario. El trimestre que acaba de terminar fue incluso mejor que el del 2020. Esto también se acompaña porque hay una tendencia del mundo de comer sano, digamos. Esto, el coronavirus, efectivamente ha hecho que la gente cambie un poco sus hábitos y empiece a preocuparse un poco más de comer cosas saludables. Y los berries están dentro de las cosas más saludables de todos los alimentos. Así que,
oye, Juan Ignacio, ¿cómo están viendo en lo local, aquí en el mercado chileno, que es importante para usted, pero evidentemente que no es lo único, la discusión que se viene sobre el agua, que es un alimento obviamente importante para la agricultura y está todo hablando de la sustentabilidad, la huella hídrica y toda esta discusión que hay sobre los derechos, y pareciera ser que en los puntos que hay mayor consenso para cambiar la situación legal del agua, la situación legal es del agua en la nueva constitución.
Sí. Bueno, nos preocupa que se haga una buena ley. Sin duda que hay una discusión ahí, que hay puntos válidos, digamos, por ambos lados. Obviamente, nosotros, independiente, digamos, de la legislación del agua, hemos estado tratando de disminuir, digamos, el uso del agua y estamos viendo la huella del agua hace bastante rato. Y hemos ido cambiando, digamos, nuestra agricultura en suelo, digamos, a agricultura básicamente en contenedores, donde el uso del agua es mucho menor, ¿no? La verdad es que ahí se reduce el orden del 30-40% el uso del agua cuando uno logra meterlo en contenedores, porque obviamente hay bastante menos agua que se pierde, digamos, en el suelo, hay menos erosión, hay una serie de cosas que benefician el medio ambiente. Y lo que te comentaba de AeroFarms, digamos, en este sistema, digamos, donde hay ambientes controlados, uno puede llegar a reducir el agua, digamos, del orden del 30-90%, realmente espectacular. Así que, sin duda que la ley del agua, lo que está pasando en Chile respecto al agua nos preocupa. Esperemos que salga una buena ley, digamos. Sin duda que el consumo humano, digamos, es fundamental y es vital, digamos, para todos los chilenos. Pero también la agricultura, digamos, necesita poder regar, digamos, para poder generar, todo lo que genera, digamos, Chile en términos de frutas, verduras, etcétera, digamos, a nivel forestal, agroindustrial. Ha sido un tremendo motor, digamos, de crecimiento del país. Así que esperamos que los constituyentes logren ponerse de acuerdo y sacar una ley, digamos, donde permita, digamos, ese crecimiento de la agricultura y obviamente proteja el consumo, digamos, de las comunidades.
Muy bien, Juan Ignacio Allende, muchas gracias por esta conversación. Juan Ignacio Allende, CEO de Hortifrut, siendo... muchas gracias, Juan Ignacio.
Gracias, Juan Ignacio.
Gracias, Juan Pablo.
Que estén muy bien y vuelvan a escucharnos. Oye, bueno, siendo las 9:50 de esta mañana, señor director, vamos a la pausa y volvemos con el pantallazo. ¿Te parece?
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero. generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a pasos del metro, edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus, igual la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
En esta pyme nos dedicamos a generar empleos para 15 familias.
Ah, y también nos reinventamos y llevamos productos a cada rincón del país.
Y por eso en BCI creamos ValorPyme.cl, un lugar dedicado a todas las pymes de Chile para que se capaciten, digitalicen y encuentren nuevas oportunidades de negocios junto al mejor equipo de expertos. Ingresa a ValorPyme.cl, un lugar dedicado a todas las pymes. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bien. Estamos de vuelta con el pantallazo para ver qué está pasando en el mercado. Estamos con Cristian Araya de Bantras. ¿Cómo estás, Cristian?
Hola, Cristian.
Estamos en una semana, te voy a hablar la radio. ¿Aló?
Muy bien.
Está muy bien, ¿no, Cristian? ¿Está al aire usted?
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, perdone, que estaba.
Buenos días. Estamos bien. Señores, cuéntanos, ¿qué está pasando? ¿Cómo están los mercados?
A ver, los mercados están positivos, afuera por lo menos estamos hablando de 0.40, 0.30 en promedio, el S&P un 0.47, el Nasdaq un 0.30 arriba, el Dow un 0.40, Europa un 1% arriba, y el IPSA vamos con un 0.52 arriba, que también sigue siendo noticias positivas. En tema de tipo de cambio, vamos con un 719.16, está rompiendo la media móvil de 100 días, que era los 721, y probablemente se puede ir quizá un poquito más abajo, pensando en la volatilidad promedio del tipo de cambio intradiaria, que está más cerca de 7 pesos en general. Y en el caso de acciones locales, bueno, la bolsa en general hasta el minuto lleva 3 sesiones, si es que hoy día terminamos arriba de cero. Terminaríamos con 3 sesiones positivas por sobre los 4.350 puntos, llevamos montos transados del orden de 9.700 millones y poquitas acciones en terreno negativo y bastantes más en terreno positivo, destacando quizás algunas posiciones de utility que están recuperando terreno, por lo menos en esta apertura. Gener está arriba un 3.5%, Colbún arriba casi un 3%, por ejemplo, CG en CGE, en gas un 2.5%, SL un 2%, etcétera, etcétera.
Oye, Cristian, ¿algún tema de impacto de este impactante IMASEC en el mercado o no?
A ver, yo creo que en la figura a todo el mundo están comentando de la capacidad de adecuación al tema sanitario. Yo creo que eso sí efectivamente ha jugado un rol, no tan solo desde el punto de vista de la familia, sino que también desde el punto de vista de la empresa. Por lo tanto, eso se ha traducido también en una mejor cifra en el margen. Eso es bueno para quienes estamos algo más optimistas desde el punto de vista económico de Chile, digamos, que efectivamente las cifras de crecimiento del 6.5% probablemente van a tener un sesgo de revisión quizá marginalmente al alza. Y eso son buenas noticias para quienes, de nuevo, pensamos que efectivamente esa figura macro y micro en Chile todavía sigue siendo bastante apoyadora.
Bien, muy bien, siendo 5 para las 10, estamos cumpliendo primera vez el horario. Don Cristian Araya, muchas gracias.
Nada, un abrazo muy grande para usted, ¿eh? Para todos.
Yo, buen día. En este primer... en este primer día de junio, señor director. Junio, un mes siempre difícil, ¿no?
Gris. Es un mes sí. Gris.
Sí. Lo más destacado del programa hoy día es que usted dijo que esta canción era de Ozzy
Osbourne. Me han hecho bullying por interno varios,
¿eh? ¿Sí?
Pero reconoce que tiene un timbre parecido a Ozzy Osbourne, ¿eh? Reconoce.
Sí, sí, sí. Él era David Lee Roth, que después hizo una...
Así es, me acuerdo, su cabellera larga.
Con su cabellera teñida rubia.
Así es.
Muy bien, señor director, un abrazo a todo el mundo, que tengan un muy buen martes. Muchas gracias.
Nos vemos.
En esta pyme nos dedicamos a crear oportunidades para todos. Ah, y también hacemos los mejores y más lindos zapatos.
Y por eso en BCI creamos ValorPyme.cl, un lugar dedicado a todas las pymes de Chile para que se capaciten, digitalicen y encuentren nuevas oportunidades de negocios junto al mejor equipo de expertos. Ingresa a ValorPyme.cl, un lugar dedicado a todas las pymes. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro.
Compra en verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses, con la posibilidad de Arriendo Plus, para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
No hay fórmula secreta para el éxito. Lo que sí sé es que la mejor forma de fracasar es tratar de complacer a todo el mundo. No se puede.
Roberto Gómez Bolaños, el éxito creativo. El pintor y diseñador gráfico mexicano Francisco Gómez murió el año 1935, luego de una extensa agonía tras un derrame cerebral. Los costos de su hospitalización dejaron impagables deudas a su mujer, Elsa Bolaños, con quien el artista tuvo 3 hijos, que en adelante vivirían una niñez con algunas carencias materiales y afectivas. Pero el segundo de los hermanos, Roberto, quien algún día daría vida al Chapulín Colorado y al Chavo del Ocho, simplemente se dedicó a ser un muchacho alegre y creativo. Y es que para entender el mundo de Chespirito, hay que conocer su infancia. El pequeño Gómez Bolaños era amigable, bromista, dibujante, escritor, componía música y, a pesar de su delgadez y baja estatura, era un talentoso futbolista y un respetado boxeador. Creció admirando al Gordo y el Flaco y a Charles Chaplin, que despertarían su amor por la comedia y a quienes parodiaría en su futuro show televisivo. Décadas más tarde, ya consagrado como artista, recordaría sus primeros años sosteniendo que «fui un niño muy feliz. No tuve excedentes, ni una bicicleta o un trencito eléctrico, pero nunca me faltó una pelota o un soldadito de plomo. No comía grandes manjares, pero no faltaban los frijoles, ni las tortillas o un poco de carne». Sin duda, un espíritu optimista que se recrearía en el personaje del Chavo. Gómez Bolaños reconocería también algún día que se sintió un niño hasta muy entrada la adultez y que su enorme éxito se debió a que escribió los guiones de sus programas buscando entretener a nadie más que a sí mismo. Nos reencontramos mañana tras los pasos del joven Chespirito.
Generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes es el propósito de PwC. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos, generar valor y marcar la diferencia junto a ellos. Conoce más en www.pwc.cl.